Por suerte llega Camila Ceballos para ayudarnos a entender lo que pasa, porque la confusión es total.
Hola, Cami Ceballos, qué bueno recibirte nuevamente por aquí en los estudios de Uniradio.
Bueno, es un gusto para mí estar acá también.
¿Viniste en camioneta?
No, no vine en camioneta porque vivo muy cerca.
Ah, okay.
Y aparte porque no tengo descuento.
Ah, ¿no?
Si tengo descuento me tiro de cabeza.
Qué temita ese, si tenés descuento se tira de cabeza. Y, o sea, y con un descuento de $25,000 es difícil no tirarse arriba, ¿no?
¿No? ¿Quién no? Bueno, ¿qué tema?
¿Qué semanita está con ese tema en agenda, ¿no? Para el gobierno.
Sí, capaz que vale la pena hacer como un poco de contexto.
Una recopilación,
ahí va,
sí,
una recopilación.
Sí. Recapitulación.
Una recapitulación de eventos y cuestiones. Porque hace dos semanas atrás salía esta encuesta de distintos consultoras,
sí,
de Ipsos y Factum, que primero midió al gobierno y después midió a la oposición. Al gobierno le está yendo francamente raro, por decirlo de alguna manera, con la opinión pública, no tiene mucha aprobación.
Raro por no decir mal.
Por no decir mal, claramente, para un eufemismo total,
claro,
estaba usando,
sí, okay.
Le estaba una cuestión bastante complicada, ¿no? Algo así como el 27% de las personas consideraba que estaba bien el gobierno. Entonces, eso ya plantea una situación de pique compleja que se aceleró mucho. Nosotros ya conversábamos el año pasado con esta ausencia de luna de miel, complicaciones de distinto a índole que también tiene que ver con cómo los ciudadanos se paran frente a los oficialismos, las expectativas que tienen, la paciencia que tienen, cómo resuelven sus problemas, cómo cree que la política le puede resolver sus problemas. Bueno, en ese escenario, el gobierno empezó desde el año pasado una paulatina pérdida de aprobación o simpatía por parte de la ciudadanía. Algo que también le pasa a Orsi, pero que uno podría pensar, bueno, entonces todo este malestar lo capitaliza la oposición, los partidos de la oposición, capitaliza esta falta de aprobación de la ciudadanía al oficialismo, lo aprueban, y no, tampoco. Los partidos de la oposición son valorados negativamente también por la ciudadanía, y eso fue otra de las encuestas y de las noticias políticas de la semana pasada, y eso habla de dos cosas. Por un lado, del activo que tiene el gobierno, probablemente sea el principal activo en términos de opinión pública, es decir, a ellos no les va tan mal porque la oposición es peor, y eso es un grave problema. Y acaba el segundo punto, es cuando todos los ciudadanos o el conjunto de los ciudadanos encuestados consideran que ni la oposición ni el oficialismo es un lugar donde depositar sus expectativas expectativas democráticas. Ahí hay un problema con el sistema, ¿no? Empezamos a ver ciertos problemas de malestar, de hastío, de apatía, que ya veíamos en la campaña electoral, que ya el año pasado empezábamos a intuir, pero ahora se vuelve muy tangible, ¿no? A los ciudadanos les está pasando algo con la política uruguaya y con los políticos uruguayos, que lo demuestran en esta cuestión de no aprobación.
Es un signo de poco, ¿no? Es un signo un poco de época.
Total.
y de la región, porque en esto que vos decís, no hay una desaprobación del gobierno actual, pero también la oposición no se encuentra favorable, no lo capitaliza, y también hay un gran descontento con ese lado. Yo lo traslado directamente al otro lado de la orilla, es la gente no se banca más a Alberto, pero tampoco va a votar a Macri. Entonces ahí aparece Milei.
Exactamente, y ese es el peligro, ¿no? Ese es el peligro que tienen. Pero te diría que más que regionalmente, también es algo mundial o del mundo occidental, que se asocia a la crisis de la representación, de los espacios representativos que históricamente nos aglutinaron, de los sindicatos, de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, y que se traduce en, bueno, la gente que está ahí puesta para representarme, ya sea porque fue el oficialismo que yo elegí o la oposición que no logró acceder, pero que yo también la elegí, no me está representando en mi complejidad de ciudadano, ¿no? Que trasciende la racionalidad del elector. Y ahí, este es un punto muy importante para entender el malestar actual. Cuando nosotros miramos la opinión pública, no solamente tenemos que tomar en cuenta los cálculos racionales que supuestamente hacen los electores al elegir un gobierno. También le están pasando cuestiones emocionales, afectivas, de impaciencia, de ver que las cosas no funcionan, que trasciende, esta inversión que hace el gobierno puede llegar a resolver. Los ciudadanos no necesariamente piensan así. Entonces, ahí hay que estar muy atentos, y sobre todo tenemos que estar atentos quienes analizamos, quienes damos las noticias, para ver cómo evoluciona este síntoma, porque en realidad eso es un síntoma que obviamente oculta alguna cuestión más, ¿no? ¿Qué le está pasando a la sociedad uruguaya con la política? Y esa es la pregunta que habría que hacerse.
Sí, parecería que lo que le pasa es que no le presenta cualquiera de los dos, ¿no?, grandes sectores que ambos ya ejercieron el poder, no les solucionaron a grandes rasgos las condiciones de vida, ¿no?
Claramente.
Más allá de que siempre, como y siempre, y se encuentra, y es increíble que siempre desde el lado político del gobernante es, y pasa que no comunicamos lo suficientemente bien el buen trabajo que estamos haciendo.
O no comunicamos lo suficientemente bien lo mal que recibimos, ¿no? Esta idea de la herencia. Está todo bien, pero la comunicación, obviamente, que es recontra importante y tiene un valor en esta sociedad absoluto, prácticamente, ¿no? Porque parece como que la forma importa más que el contenido en algunas circunstancias, pero en realidad la forma es una extensión del contenido o lo performatea, no sé cómo poder decirlo de alguna manera. El punto acá es que acá en estos primeros meses de gestión, esto es ya un año y cuatro meses de gestión de este gobierno, tres meses, ha tenido problemas de política, problemas de gestión de la política, ¿no? Que son evidentes, que quizás el caso más evidente sea, por supuesto, el de la seguridad, pero que es un problema estructural y es muy complejo de resolver en un año y medio. Pero el problema de las personas en situación de calle ha aumentado, sí, ¿no? Sí. O sea, y se resuelve o se intenta resolver de una manera ad hoc, parecería que de forma bastante artesanal o después que el problema explota tratan de resolverlo, porque no está previsto en el discurso del primero de marzo que dio Orsi en esta asamblea, en la apertura de la legislatura de este año. Entonces, a esos problemas la ciudadanía los identifica también, ¿no? Se da cuenta de qué es lo que pasa. Esto supone que el gobierno no ha tenido logros, sí los tuvo. Logra resolver su tema de presupuesto sin mayoría parlamentaria, logra tener votar una rendición de cuentas sin mayoría. Pero esas cosas les quedan muy lejos a la ciudadanía. Y además, los problemas que se ponen en la agenda por parte del gobierno y de la oposición son temas tan alejados de los problemas de la ciudadanía. Cardama puede ser un tema sustantivo para la construcción del Estado uruguayo, fundamental. Pero ¿qué le importa a una persona que tiene un problema con una balacera en su barrio? ¿Qué le importa si Cardama, el astillero, no sé qué? Obviamente que es importante, pero dame una respuesta para esto. Esto supone que son demandas, o ataco una y la otra no. No, porque los gobiernos tienen que hacer las dos cosas. Pero a veces tengo la impresión de que se opta por una política muy del fuego cruzado y del espectáculo, aunque se diga que no, y los problemas de la vida de las personas pasan inadvertidas y no son primera plana.
Te tiro un poco para atrás, volviendo al tema que vos decías, ¿no? De las mediciones que se dieron de la oposición también. Javier García, el senador de la lista 40 del Partido Nacional, cuestionaba un poco, ¿no?, las mediciones de por qué se tiene que medir a la oposición si en realidad lo que importa o lo que afecta a la vida de la gente es quienes están en el gobierno y quienes están tomando las decisiones. ¿Vos por qué dirías que es importante medir esa aprobación, esa valoración de la oposición?
Primero, considero que ahí lo que está haciendo García es una, como tratando de justificar lo mal que le va a ellos, diciendo, bueno, acá el que es mano es el gobierno. Está así, perfecto. Históricamente se miden las oposiciones y los oficialismos, o sea, siempre se busca saber cuál es la aprobación que tiene la ciudadanía respecto a la oposición. La relevancia de medir a la oposición tiene que ver con justamente esto, como tratar de saber qué le pasa a la ciudadanía o a la opinión pública, mejor dicho, con todos los actores del sistema político y del sistema político partidario específicamente. Después se hacen otras mediciones también vinculadas a líderes de movimientos sindicales. Es decir, uno va tanteando la opinión de la opinión pública, sí, respecto a distintos actores de relevancia. Pero ahí también lo que está haciendo Javier García es deslindarse un poco de su responsabilidad como político, ¿no? No nos olvidemos que Javier García es uno de los senadores más votados del sector más votado del Partido Nacional, ¿no? Que fue el segundo partido más votado del sistema político. Tiene un cargo de suma relevancia para nuestro sistema político representativo. Entonces, yo en el lugar de García, decir, a mí no me interesa, me llamaría un poco la atención y trataría de hacer mi trabajo lo mejor posible, porque si quiero renovar la banca el próximo año, me gustaría que la opinión pública tenga una visión mejor de mí que la que tiene actualmente. Y en segundo lugar, tiene que ver con esta cuestión de que la oposición ha optado, y algunos sectores de la oposición, particularmente este sector, el de Javier García, al que pertenece también Sebastián da Silva, de tener una política y de una acción política muy agresiva. Que ellos, hay un cálculo que no entiendo muy bien en qué se basa, porque a los números nos remitimos, que cuanto peor sea el debate, mejor. Sí. Y la verdad que ahí solamente ganan los malos, ¿no? Gana cuando vos polarizás de esa manera tan afectivamente, ¿no? Cuando los tuyos son los buenos y los malos son los de los otros. En lugar a que aparezca un tipo con un solucionismo radical de no sirve a ninguno de los dos, aumenta, ¿no? Porque ya te conozco a vos, bueno, pues lo que vos decías hace un rato. Entonces allí me parece que estas dos encuestas, estos dos tipos de encuestas, llaman mucho la atención al sistema político en general. Y el sistema político tendría que estar a la altura de las circunstancias y dejarse este tipo de chicanas. Sobre todo con chicanas a la ciudadanía, como la del presidente Orsi, cuando dice, bueno, yo cuando veo un descuento me tiro de cabeza. Che, no estás en un contexto para hacer chistes. O sea, sí, no. ¿Viste cuando alguien en una fiesta cae pesado? Y decís, ¿en serio vas a hacer este chiste? No está bueno. Bueno, me parece que están en esa. Capaz que esto lo podías hacer cuando vos estás en la ola arriba. Claro,
cuando son todos goles.
Cuando son todos goles, haces uno y no pasa nada. Pero esto ya empieza a fastidiar, ¿no? Esto ya empieza a fastidiar porque la deuda de los uruguayos, además, es muy alta. Los uruguayos se endeudan para consumir y hay un problema de deuda y de estos créditos que le dan a las personas. Entonces, no estás teniendo una...
No, y aparte es una comparación fatal, que es, no, sí, como en el almacén de la esquina.
Y no.
Como si en el almacén de la esquina te estuviese dando descuento de 25
Claro,
palos.
Y cuando sabemos que no, y que cuando no. Sabemos que además se generan prácticas muy perversas alrededor de todos los préstamos a los que puede acceder la gente, que son estos préstamos muy informales, donde está también vinculado el narcotráfico. Entonces, no sé, hay como una parte, hay una punta del iceberg que es el chiste que cae mal y después hay todo lo que le puede significar a la persona ese chiste que lo escucha por parte del presidente.
Te pregunto por el caso puntual de la camioneta que está, no hace a un caso de corrupción pública per se, pero sí me pasa que hay como algunos señalamientos que como que dejan en blanco para llenar con lo que cada uno cree que es lo que está mal de la situación, ¿no?
Total.
Como que se sale a decir, el descuento, tal cosa, descuento, camioneta, y como que no se termina de decir, ok, pero ¿qué es lo que vos considerás que es en lo que está incurriendo mal el gobierno? Si es el presidente Orsi, si es recibir una ayuda o un beneficio de un proveedor del Estado, si es comprarse una camioneta de alta gama siendo alguien de izquierda, ¿no? Como hay como cierto nivel de señalar algo que todos sabemos en cierta medida que hace ruido, pero no decir por qué es lo que hace ruido.
Claro, porque y ahí eso, ¿qué es lo que aumenta? ¿Cómo se llama? La confusión.
Claro.
¿No? Aumenta la confusión de la ciudadanía. ¿Qué es lo que tienen que hacer los políticos o los partidos políticos? De alguna medida, en alguna manera tienen tres funciones. Representan al gobierno y se vinculan de distinta manera. Pero una de las funciones fundamentales es traducir los problemas políticos en cosas que sean sencillas para la ciudadanía. ¿No? Entonces vos tirás el manto de duda, ¿no? Bueno, pero explícame qué es lo que está mal de esta situación. Contame qué está mal. Sabemos que suena raro, que no es normal. Contámelo. Pero lo mismo le pasa al gobierno, digamos, al oficialismo. Es, bueno, si no hay nada que diga la justicia, que es lo que no hay nada, pero no hacer chistes, porque esto aumenta un malestar, como una cosa de que los políticos reciben $25,000 de descuento y está todo bien, y la verdad que no, ¿no? Entonces, eso también pasa con cosas, por ejemplo, con Cardama o con el Instituto María Dolores, que se vuelven como muy legalistas en algún punto, se escapan del problema que es lo que políticos que están tratando de resolver, y eso es un ruido y una confusión que termina poniendo a la ciudadanía, que ya los banca poco, diciendo, son todos iguales. Bueno, hacia ahí yo creo que estamos caminando inexorablemente de forma muy rápida y acelerada, según mi percepción y en función de los números, y además porque no tengo la impresión de que se modifique ese comportamiento.
Bueno, aparte hay un problema enorme, que es que no están respondiendo como el elefante de la habitación. Esto lo decía, escuchaba a Emiliano Cotelo en un apunte la semana pasada, que es ¿por qué se le da el descuento?
¿Por qué?
¿No?
Claro.
Porque es Orsi saliendo de esto como la chica como diciendo, no, le voy a mandar la factura, claro. si hay un descuento me tiro arriba. Pero es más fácil como sabía explicar, no, mira, me dio el descuento por tal y tal cosa, ¿no? Desde la concesionaria, pues, de última, no hay que reclamarle a la concesionaria no, claro. si quiere dar explicaciones o no. Pero también se podría dar explicaciones de, bueno, no, me dieron, mira, descuento porque están de acuerdo con mi política, porque me votaron.
Claro, porque soy amigo del dueño. Amigo, punto, y ya está. Está. Claro.
Pero ahora es todo como un, no, como que no se termina nunca de decir por qué salió la cuestión. Se verá.
Es como estirar y estirar sí. y estirar un problema en lugar de decir, bueno, fue esta la situación. Da una explicación que sea, será buena o mala para la opinión pública, eso se verá, pero da una explicación. Porque por ahora es, bueno, ahora que opine fulano y ahora que opine mengano y ahora... No, la verdad, transparencia, empieza a sonar raro.
Claro,
¿no?
Que gobierne la honestidad.
Que gobierne la honestidad. Que gobierne la honestidad. Entonces... Cuando todo se vuelve tan eslogan, ¿no? Cuando eso que vos pregonaste en su momento, que gobierna la honestidad, o que es la revolución de las cosas simples, o cuando por la positiva, todo se vuelve tan un ícono y es tan volátil, bueno, después no, que no te llame la atención cuando la gente considere que no le resuelve sus problemas, porque no se los estás resolviendo. Lice y llanamente como eso. Si vos le resolvés los problemas y después te compras tenés un descuento, bueno, capaz que ahí sí está mal igual. Pero no te van a solamente a juzgar por eso, ¿no? También van a tener en cuenta que pueden resolver sus problemas. Tengo la impresión que los políticos, y acá todos, no se están dando cuenta del problema mayor que está atravesando el sistema político uruguayo, que es este creciente descreimiento. Y falta mucho todavía para la campaña electoral. Imagínate qué va a ser de esto de acá a 4 años.
Sí, está como todos pensando en que lo van a poder capitalizar ellos, y hasta que un momento no lo van a poder hacer.
Exactamente, porque por ahora juegan con esa, ¿no? Juegan con, hasta ahora no sirvió bien. Ahora la ciudadanía tiene muy fresco cómo gobierna la oposición, cómo gobierna el oficialismo. Bueno, eso también se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer este tipo de maniobras, yo qué sé, no sé, como comunicacionales del gobierno, porque no se resuelve, no queda claro, ¿no?
Sí, sí. Y después hay algo que salió también en los últimos, este fin de semana en realidad, que fue el plenario Frente Amplio, que termina resolviendo esto de que se necesita como más vínculo entre el gobierno y la fuerza política, algo que ya había sido como, no sé si decir descartado, pero un poco así, descartado,
un poco por descartado. Parte
de diciendo, no, yo soy presidente del Uruguay, y que explica un poco también la imagen pública que tiene, incluso hacia adentro de la propia fuerza política, del gobierno que se despega de su fuerza política para intentar gobernar y dar una buena señal hacia otro sector de la población que tampoco le está diciendo estás haciendo las cosas bien.
Claro, es el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque qué cuando maravilla. No te peleas con nadie, no te peleas con, o sea, estás qué.
Te peleas con todos.
Te peleas con todos en algún punto, sí. ¿no? Porque no te la querés jugar por los tuyos. Tampoco te la jugás por los otros. Entonces, bueno, le generás una molestia al colectivo. A mí me parece algo muy interesante que está haciendo el Frente Amplio, pero interesante porque puede ser muy riesgoso y ahí va a estar la astucia del partido y su capacidad organizativa de salir a la cancha ahora, ¿no? Era muy fácil cuando el Frente Amplio era oposición y salir a dar la vuelta al país con el Frente Amplio te escucha. Obviamente, vos capitalizás el malestar de los ciudadanos que votaron esto y decís, cuando yo venga, esto claro. va a cambiar. Ahora sos vos el que está ahí. Y esa voz a que te tenés que poner la cara, decirle al ministro que dar la vuelta, decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, esa está bien porque mantiene activa la llama, ¿no? De la militancia y del territorio, pero eso también puede ser un boomerang de la gente estando diciéndole todo el tiempo al gobierno las cosas que no pasan y el gobierno tratando de decir, mirá qué pasa, pero a vos no te llega. Ahí, ¿cómo se va a resolver eso? ¿No? Porque después hablan de que habrá 3 semanas para que el gobierno dé una respuesta, para que es una ingeniería de representación un poco complicada en un contexto de aprobación del gobierno rara, como decíamos al principio.
Pero ahí que la ves como para que se abra una disputa interna hacia dentro del Frente Amplio de la representación de fuerzas.
Sí, sí.
O sea, que se la vea, que alguien se deslinde del MPP.
Y bueno, sí, sí. Obviamente que el Frente Amplio es muy orgánico, es muy organizado y va a saber cómo tirar su diversidad hasta doler, ¿no? Sí. Pero no se van a romper. Pero acá las facturas se empiezan a pasar. De hecho, es algo muy interesante cuando uno ve las declaraciones de los distintos sectores del Frente Amplio al Sibila, por ejemplo, sale todos a discutir eso. Y el caso del Partido Comunista, que directamente con Castillo, que le cuestiona al presidente actitudes. Entonces hay un malestar entre el partido y el gobierno, pero también entre los miembros del gobierno que responden a fuerzas del partido. Porque es artificial cuando Orsi o cualquier presidente dice: yo soy el presidente de todos los uruguayos. Eso es real, pero también sos presidente, sobre todo y principalmente de aquellos que, de los tuyos. Y son los que te tienen que defender, porque no te va a defender tu community manager cuando hay un vecino que te defiende en la feria, ¿no? Te va a defender el tipo que te militó y te caminó en los años y puede ser capaz de rebatir la otra persona una mentira o una media verdad en la calle. Ese es el tipo que te va a defender. Entonces, hay una complicación que hay que empezar a darle seguimiento, ¿no? Porque también del otro lado, todos los partidos de la oposición están diciendo, frotándose sus manos, viendo a ver cómo van a resolver esta situación en Frente Amplio. Salimos nosotros a la cancha también. El Partido Nacional tenía pensado hacer algún tipo de vuelta, sí, también.
Sí, que era salir detrás del Frente Amplio,
claro,
para dar todas las batallas, ¿no? Dar todas las discusiones.
Claro.
Para discutir todo lo que diga Frente Amplio.
Claro, entonces sos un ciudadano que está como se dice, en el territorio. Viene primero el Frente y te dice: mirá todo lo que hice, pero a vos no te llega por X motivo. Y después va el Partido Nacional y te dice: no te llega porque estos son unos ineptos. Y vos decís: mira, yo tengo estos problemas y no me los resolviste vos. Ni vos, ¿y ahora qué? Hay como...
¿Qué va a resolver? Me lo va a resolver el mercado. Bueno,
claro.
Si el mercado hay que liberizar. Y
claro. Entonces
la solución mágica.
Yo les invito a que empecemos a pensar y a tomar con seriedad esta brecha que hay entre lo que cree que pasa a la política, lo que los políticos creen que le pasa a la ciudadanía y lo que le pasa realmente a la ciudadanía. Después estamos nosotros que decimos: bueno, esto le pasa a la ciudadanía. Hay algo mucho más complejo ahí en el que todos estamos involucrados, donde estamos realmente inmersos en un malestar general, porque lo sabemos, porque lo conversamos con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestra familia. Estamos cansados. Sí. La política también forma parte de eso.
¿Y ahí no te parece que hay como... por lo menos una buena señal de decir, bueno, evidentemente estamos como estancados hace tiempo en esto de hay cuestiones que no se solucionan, necesita mejorar la vida, y hay una estrategia de desarrollo planteada de parte de las cámaras empresariales y el PIT-CNT, ¿no?
Es buenísimo eso, es buenísimo. Hay algunos sectores que están pensando, no digo que el gobierno no lo esté pensando y los partidos de la oposición también lo hacen. Pero hay sectores que sí tienen un rol de representación, los sindicatos, más allá de que estén cuestionados, y las cámaras empresariales también, de cómo están pensando el Uruguay de acá a un montón de años. Eso es excelente. Alguien está planteando una discusión que trascienda a la coyuntura, y eso de por sí es aplaudible. A mí me gustaría que esas cuestiones o esas propuestas tengan una caja de resonancia mucho más amplia que un tuit de agraviante, ¿no?
Sí.
O un tuit o un posteo en X, no sé cómo se dice ahora, pero me da la impresión que todo lo que es muy propositivo cae como en un saco roto justamente por este malestar. Pero bueno, no hay que dejar de hacerlo, porque eso se trata.
Y después, capaz para cerrar, Cami, porque esto lo sobrevalorado también la pregunta, y creo que la esquivamos un poco nosotros también, ¿cuál es el verdadero problema de este de la camioneta? O sea, ¿cuál es para vos lo que se puede, lo que interpreta por ahí la mayoría como gran, o que interpretamos como problema con esto que surgió a partir del informe de Asinova?
El problema es que un presidente, aunque sea electo, no puede recibir eso. no lo puede. Y ese es, por un lado, es un problema legal que no lo puede recibir. No importa si está en funciones o no, porque en realidad estaba electo. Ahí empieza el
claro, porque esa también fue la otra explicación de no era funcionario público.
Claro, pero fue electo. O sea, y aparte era intendente, yo qué sé, no sé. Y el otro es una cuestión un poco más complicada, es hay que serlo y parecerlo, ¿no? Hay que ser honesto y además hay que parecer honesto. Y ya cuando empezás con, bueno, no sé, vemos si ahí esas cosas no están buenas. No están buenas. Para mí es un problema de legal y ético, en ese sentido. Entonces, complicado.
Camila Ceballos, gracias por aclarar un poco este panorama de confusión y nos veremos dentro de 15 días porque seguro se va a confundir mucho más.
Mucho más, sí.
Nos vemos.